Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones. Tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Amigos, otro sábado nos encuentran mano a mano con el Plan Agropecuario. Es un gusto compartir con ustedes esta media hora de información destinada y pensada para el productor ganadero que cada sábado nos acompaña a las 9 de la mañana aquí en Carve. Hoy vamos a estar conversando con el ingeniero agrónomo Rafael Saavedra, quien es técnico del SUL en el departamento de 33, conversando sobre la encarnerada. ¿Qué condiciones se debe tener para llegar con los carneros, las borregas y las ovejas en mejores condiciones? ¿Cuáles son las medidas de manejo para lograr el objetivo, que es tener más cordero? Y teniendo en cuenta cuál es la situación actual, ¿no?, de pasturas altas y de producción estival abundante, como se ha dado durante este verano. Luego vamos a estar conversando en el segundo bloque con el ingeniero agrónomo Norberto Rodríguez, quien es docente de Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, con quien nos encontramos en una jornada realizada la semana pasada en la zona de Garzón, en el departamento de Maldonado. El ingeniero Rodríguez estuvo conversando con nosotros sobre un FPTA que se viene realizando en ese departamento y que beneficia a las gremiales de productores de Garzón, de Las Cañas y de San Carlos. Sin más que agregar, nos comunicamos con el ingeniero Saavedra.
Preguntaste por qué te quiero.
Estamos charlando en este momento con el ingeniero agrónomo Rafael Saavedra, quien es técnico de 33 por el SUL. Rafael, muy buenos días.
Muy buenos días, un gusto estar con ustedes.
¿Qué deberíamos tener en cuenta para lograr una buena encarnerada?
Bien, ahí por un lado tenemos en los machos haber hecho una, en los carneros, una revisación previa unos 60 días antes de comenzar la encarnerada y también en el momento de la encarnerada de todo el aparato reproductor, el tema patas, el tema edad, en fin. Suponiendo que esa revisación ya se haya hecho, tenemos que pensar que en la encarnerada, en el peso mínimo de, por ejemplo, las borregas que van a ser encarneradas por primera vez, ahí el SUR recomienda en el entorno de 40 kilos, y estamos hablando de peso mínimo, ¿no? Y lo mismo en aquellos predios que encarneran, un poco aquellos más intensivos que piensan encarnerar corderas, también hablar de 40 kilos. El peso vivo de la oveja en el momento de la encarnerada es clave y, bueno, es de alguna manera también quien un indicador importante de, bueno, el potencial que podemos obtener de corderos. La condición corporal es otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta. El ideal sería que estuviesen entre 3 y 3.5, diría 3.5 para arriba sería lo mejor. Aquellas que están en 3 deberían de tener una alimentación preferencial. O sea, resumiendo, buen peso vivo de las ovejas, buena condición corporal y obviamente haber tenido en cuenta los aspectos de sanidad. Hay que recordar que en la encarnerada es el momento de dar una toma estratégica y a los 10 días hacer un chequeo del HPG a ver si esa dosificación hizo efecto. Y bueno, y además al 2% los carneros consideramos que es suficiente, pero otro punto que no es menor es tener carneros de reserva, porque sabemos que el momento de la encarnerada es una exigencia importante para el trabajo de los carneros. Muchas veces algún carnero puede tener problemas y entonces después de que lo echamos a los poquitos días o en la mitad de la encarnerada, y ahí siempre es conveniente tener algún carnero suplente. Así que están por un lado las condiciones de peso vivo, condición corporal, de sanitaria de la majada, que son de las hembras, y lo mismo en los carneros, que deben de haber sido ya revisados con 60 días de anticipación.
Y ahora, teniendo en cuenta todos esos puntos que tú nombrabas, ¿cuál es la situación actual? ¿Es posible llegar en condiciones a la próxima encarnerada?
Nosotros creemos que sí, las majadas están muy bien. Creo que tienen una buena condición corporal en general. Hay veces, este año ha sido un año, sobre todo las primeras quincenas de enero, hubo problemas importantes de patas por el exceso de lluvia, y también el tema de parasitosis gastrointestinales, pero en el mes de febrero vino más seco, y bueno, los lanares son de origen del desierto y a la seca responden bien, cuando llueve menos responden muy bien. Entonces yo creo que las majadas, lo que hemos visto en estos días, en estas recorridas, es que se están preparando muy bien para la encarnerada.
¿Hay alguna estrategia que nos permita aumentar este porcentaje de mellizos?
Bueno, ahí el primer aspecto es la condición corporal y el peso vivo de la majada. Mayor peso vivo y condición, sobre todo peso vivo y condición corporal, tenemos mayor probabilidad de obtener mellizos. Segundo tema, se le puede dar a aquellas ovejas que no están, están entre 3 y 3 y medio, hacerle lo que históricamente se conoce como el flashing, en aquellos predios que tienen la posibilidad de tener mejoramientos con alto nivel proteico, por ejemplo praderas, durante 15 días a esa categoría de ovejas, ¿no? O sea, a esa categoría, digo, a las ovejas que están en esa condición corporal entre 3 y 3 y medio, 15 días antes de la encamerada y 15 días después de iniciar la encamerada, tenerlas en algún mejoramiento con niveles importantes de trébol, de leguminosas, que le aseguren un buen nivel de proteína. Esto incrementa la posibilidad de tener mellizos, y bueno, de alguna manera se genera una cantidad mayor de mellizos. Aquellos predios que deseen tener mellizos en base al flashing, pero no poseen mejoramiento, tendrían que hacer uso de concentrados proteicos, como son la harina de soja, el speller de soja a 400-500 gramos por día, también unos 20 días antes de la encamerada y 20 días después de comenzar la encamerada, 400 gramos por día por oveja y por día, ¿no? Y eso es para aquellos predios que lógicamente después puedan salvar esos mellizos y estén preparados para tratar de salvar la mayor cantidad de mellizos mediante un diagnóstico de gestación, apartando las melliceras, las que están con gestaciones múltiples, dándole un tratamiento preferencial. Y bueno, para los que trabajan solo sobre campo natural, yo creo que con un 10% de ovejas con mellizos es suficiente, y en esos casos, lo que se hace poco, al ser extensivo el sistema, los productores hacen poco como para generar más mellizos, porque no tienen condiciones de alimentación suficiente como para salvar esos mellizos, ¿no? Depende de cada predio y de cada situación. Los campos de sierra con campos duros, bueno, se les dificulta, por ejemplo, en nuestra zona el poder generar una cantidad importante de mellizos y sobre todo después tener alimentación como para salvarlos, ¿no?
Queda claro. Y dado el verano lluvioso que hemos tenido, en lugares con campo natural alto o potreros empastados, ¿qué deberíamos prevenir pensando en la encarnerada?
Ahí hay que tener en cuenta para la encarnerada, que es un periodo clave, que el campo no tenga una acumulación muy grande de forraje, buscar algunos campos que estén ya un poco más pastoreados, sobre todo con vacunos, y que tengan una altura de 5 o 8 centímetros de materia verde, y sobre todo que hayan sido pastoreados con vacunos. Hemos visto que este año eso hay veces se hace difícil porque hay muchos campos que están muchos establecimientos que tienen mucho forraje, incluso en campos de sierra, pero siempre hay algunos potreros que se pueden utilizar como para la encarnerada. Un aspecto no menor en la encarnerada es algunas medidas de manejo que hay que tratar de evitar de estrés excesivo. Por ejemplo, un baño de inmersión en plena encarnerada o enseguida de la encarnerada puede tener dificultades, puede causarnos problemas con desprendimiento de embriones. Entonces, si se va a hacer un baño de inmersión, que hay mucha gente que en esta época del año lo hace, nosotros recomendamos en la encarnerada y posterior a la encarnerada que los animales estén tranquilos, no que tengan situaciones de estrés, no hacer el baño en ese momento, sino que hacerlo previo a la encarnerada. De tal forma que en el momento de la encarnerada y post-encarnerada, que tenemos que hablar en el entorno de 35 días de la encarnerada de otoño, ya es suficiente, los animales estén tranquilos y no tengan ningún efecto de estrés grande como para que se vea afectada o alguna gestación. Y por otro lado, en aquellas encarneradas de campo natural, sobre todo con borregas, encarnerarlas aparte y repuntar algunas tardecitas las borregas para que tengan mayor contacto con los carneros, recordando que la borrega, sobre todo de dos dientes, es la categoría que, bueno, manifiesta menos el celo y que eso ayudaría a que tengan mayor contacto con los carneros y de alguna manera más posibilidades de preñez por estas borregas. Así que, bueno, esas serían a grandes rasgos las recomendaciones que nosotros haríamos para la encarnerada, ¿no?
Perfecto, quedó más que claro, Rafael. La verdad que de cualquier forma, aquellos que se quieran informar o pueden ir a la página web del SUL o consultar a los técnicos del SUL de su zona, seguramente.
Sí, o consultar a los técnicos del SUL o en la página web del SUL, y bueno, hay algunas cartillas de divulgación donde están todos estos aspectos de encarnerada y resumidos, y bueno, y creo que es una fuente interesante de información para los productores que les interese ahondar más en esta temática, ¿no?
Perfecto, Rafael. Bueno, muchísimas gracias por la información, que siempre es bien recibida por los productores y por aquellos que escuchan el programa del Plan Agropecuario.
Bueno, muchas gracias y siempre a la orden por parte del SUL y todo su equipo técnico.
Carretera perdida, camino sin fin.
Como siempre, un gusto hablar con la gente del Secretariado Uruguayo de la Lana, que nos acompaña generalmente todos los meses. Nos brinda su información para poder transmitirle a ustedes algunas recomendaciones que les puedan ser útiles en el caso que ustedes sean productores de lanares, de ovinos. Pero vamos a seguir con el programa, en este caso con las actividades del Plan Agropecuario. Es así que el próximo 12 de marzo a las 10 horas se realizará en el paraje Jesús María, en el departamento de San José, más precisamente en el predio de Susana Moreira, en camino Guaycurú, a 14 kilómetros de San José de Mayo, la jornada de campo, instalación y manejo de verdeos y praderas. También el 14 de marzo se realizará a las 8:30 en Pueblo Garzón, departamento de Maldonado, más precisamente en la Casa de la Cultura de Garzón, donde nos encontraremos para partir hacia la visita de dos predios de la zona, la jornada Taller Alternativa Forrajera para los Predios Ganaderos. Esta jornada se realiza en el marco del FPTA 343 que viene ejecutando Facultad de Agronomía con el Plan Agropecuario y con estas tres gremiales, lo cual estaremos ampliando más tarde cuando conversemos con el ingeniero Norberto Rodríguez. El 14 de marzo, pero a las 16:30 se estará realizando en el departamento de Rivera, más precisamente en Masoyer, en el Salón Comunal de Mevir, la jornada Pasturas, Ovinos y Sanidad del Rodeo. Esta jornada que ya se había realizado previamente, pero que también el 18 de marzo a las 19:00 se estará repicando en la Asociación Agropecuaria de Salto, en Amorín 55, en la ciudad de Salto. Están abiertas las inscripciones para realizar el curso de operario de sistemas intensivos de producción de carne. Este curso se realizará durante 5 jornadas, una jornada cada 15 días, y las preinscripciones estarán abiertas hasta el 28 de marzo. Se estará realizando en la zona de San Pedro, más precisamente en la Cooperativa Agraria de San Pedro, allí en el departamento de Colonia. Así que estamos invitando a todos aquellos interesados en realizar este curso que se inscriban, porque tiene bastante demanda y habitualmente todos los años que se viene realizando los cupos se vienen colmando, así que ténganlo en cuenta. Para eso se deberán comunicar con la Oficina Regional Litoral Centro del Plan Agropecuario, o si no, con la Cooperativa San Pedro, y allí le darán las indicaciones del caso.
El Plan Agropecuario, los 365 días del año durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
Secretariado Mundial Angus 2019, del 18 al 29 de marzo de 2019. Por información, consulte en angusuruguay.com.
Como decíamos al comienzo del programa, visitamos la zona de Garzón, más precisamente el predio de la familia Méndez. Allí en ese predio se realizó una jornada para el grupo de productores que integra esta familia y que se enmarcó en el proyecto del Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria FPTA 343, el que se denomina Coinnovación para el Desarrollo Sustentable de la Ganadería Familiar de las Sierras del Este. Allí conversamos con el ingeniero agrónomo Norberto Rodríguez, docente de Facultad de Agronomía, sobre este proyecto que viene ejecutando Facultad de Agronomía y Plan Agropecuario con estas tres gremiales, Las Cañas, Garzón y San Carlos, con fondos de INEA. ¿De qué trata el proyecto FPTA?
El proyecto se llama de Coinnovación en la Producción Ganadera en la Sierra del Este. Es un proyecto en el que trabajamos en conjunto, es un proyecto FPTA, ¿verdad?, de INEA, en el que trabajamos en conjunto con el Plan Agropecuario y la Facultad de Agronomía, con tres organizaciones de la zona de la Sierra del Este: la Sociedad de Fomento Garzón, la Asociación de Fomento de Las Cañas y la Sociedad de Fomento Rural e Industrial de Maldonado, más conocida como la Rural de San Carlos. El proyecto tiene 5 componentes principales. El primer componente es un componente de evaluación del sistema de transferencia en la región. Es un componente que ya lo hemos terminado. Hicimos en el primero y parte del segundo año, trabajamos con los productores, con las organizaciones de la región y obviamente con los técnicos de la región. Hicimos talleres con los productores, a ver cómo entendían ellos, cómo veían las organizaciones que estaban trabajando, cómo veían el funcionamiento del sistema. También con los técnicos y después también trabajamos con la gente de investigación de INEA. E hicimos un taller con cada una de las organizaciones, con los productores y después con los técnicos en INEA. Ya hemos... El segundo componente del proyecto fundamentalmente apunta a todo lo que es el tema de capacitación y de la formación de grupos. Fundamentalmente el proyecto hace un énfasis bien importante en el trabajo con grupos de productores, tiene como objetivo generar en los 4 años que tiene duración el proyecto 2 grupos de productores por cada una de las 3 organizaciones. Ya en el, desde el año pasado se comenzó a trabajar con un grupo en cada una de ellas y para este año tenemos previsto ya comenzar con el lanzamiento del 2º grupo en cada una de las organizaciones. Fundamentalmente para trabajar con los productores de sus predios, reunirse, ver las dificultades, las posibilidades de aporte. Cada uno de esos grupos tiene un técnico, técnico elegido por las organizaciones y financiado por el proyecto, que es el que le da continuidad al trabajo de esos grupos. También ese componente tiene una parte fundamental en los temas de capacitación para apoyar el trabajo de los productores, donde en la parte más productiva y técnica específicamente, el interviniente fundamental es el plan agropecuario con sus técnicos regionales de la regional este del plan. Y bueno, hemos hecho varias jornadas en varios de los grupos. Eso es la parte del segundo componente. Tiene un tercer componente que apunta fundamentalmente a lo que es el fortalecimiento institucional de las 3 organizaciones participantes. Allí hemos participado fundamentalmente acompañándolas. Las 3 organizaciones en este periodo han mejorado su infraestructura, hemos avanzado en los procesos organizativos, estamos acompañando muy de cerca a pedido de los productores y de la directiva a la Asociación de Fomento de las Cañas, estamos participando de su directiva, tiene una directiva nueva desde el año pasado participando con ellos. También allí tenemos un trabajo fuerte en lo que es ese fortalecimiento. Hemos colaborado con las 3 organizaciones en lo que es la elaboración y la posibilidad de presentarse a los llamados, por ejemplo, el último de Más Agua para la Producción, generando agentes territoriales de desarrollo. Trabajamos con la Rural de San Carlos en lo que era el proyecto de mitigación de la contaminación de la Laguna del Sauce, también presentamos un proyecto allí. Y con la Fomento de Garzón también ahora trabajamos en un proyecto de fortalecimiento institucional con la DGDR y también estamos avanzando en esos aspectos. Un cuarto componente del proyecto apunta a lo que es la inserción de los productores y de las organizaciones en las cadenas de valor. Hicimos un primer sondeo de cuáles son las actividades que hay de servicio y de comercialización de las organizaciones y en la zona. Y ahora ese componente recién va a tener un empuje fuerte, apuntamos a hacerlo a partir de este año, y estamos en los tiempos establecidos por el proyecto, va a ser un componente al que le pongamos bastante energía en este periodo. Y el quinto componente del periodo es fundamentalmente un componente de evaluación del proyecto como tal. Para ello hay generado un comité de seguimiento del proyecto que está integrado por los presidentes de cada una de las organizaciones y un referente del proyecto, en este caso ha sido Pedro de Jesús, y funciona ese comité en la evaluación y seguimiento del proyecto. Esos son fundamentalmente los componentes del proyecto y yo te decía hoy conversando con los productores aquí en la reunión que vemos que una de las fortalezas de este proyecto, nos parece a nosotros, es que tiene cierta continuidad en el tiempo, ¿verdad? Digo, porque no es un proyecto coyuntural, es un periodo muy corto que simplemente se dedica a una actividad específica y una vez acabado de ese proyecto prácticamente la experiencia queda a veces un poco, no digamos perdida, porque siempre se recogen cosas, pero sí discontinuada. En este caso el proyecto es un proyecto a 4 años que entonces permite generar una relación, una confianza y avanzar más con los productores de la región.
¿Cómo se evalúa la participación de los productores en el grupo, ya que muchas veces es difícil que se junten y más que se mantengan?
Bueno, el tema de la participación en los grupos es un tema histórico en todo lo que es la producción y más en la producción ganadera. Yo siempre digo que tenemos una referencia histórica que a mi entender, y eso es una opinión personal, ha dejado una huella bien importante en lo que es la conformación de grupos, la producción ganadera, que fue el proyecto Pronadega, que fue un proyecto, si bien tenía recursos que permitían avances importantes, tuvo una continuidad en el tiempo que permitió poder sistematizar y solidificar algunas experiencias. Y hoy los grupos ganaderos que hay en el país, me atrevería a decir, tienen un origen fundamentalmente en eso. Creo que una de las fortalezas de este proyecto es eso, de tener una continuidad. Ojalá podamos tener un resultado cercano, ¿no?, a lo que fue Pronadega. Obviamente no manejamos esos recursos, pero sí la continuidad con los productores, la confianza. Y la conformación de los grupos se basa fundamentalmente en eso. Tenemos una formación muy individualista en todo, no solamente en los productores agropecuarios, pero en los productores agropecuarios y los ganaderos hay una impronta muy fuerte de ese tipo. Y el hecho de estar, de hacerse conocer, de poder acompañarlos, va generando una confianza que contribuye a que los grupos empiecen a tener una dinámica propia. Un punto fundamental es que estos grupos de productores son grupos que dependen de cada una de las organizaciones, no son grupos aislados, son grupos de las organizaciones. Y además son las propias organizaciones las que eligen y definen los técnicos de su grupo. Y en este caso tenemos técnicos locales, elegidos por las organizaciones, con un conocimiento de los productores de la zona, y eso favorece la posibilidad de poder nuclearlos. Obviamente no es fácil, cuesta, pero confío y creo, además también por la experiencia, que la permanencia y la práctica de poder empezar a juntarse, discutir los temas, intercambiar opiniones, genera un sedimento que en definitiva es lo que le da una estabilidad a los grupos, no solamente de lo productivo, sino de lo social en esta región.
¿Cómo se evalúa la marcha del proyecto hasta el momento?
De lo previsto estamos en los plazos y en los objetivos que nos fijábamos, cumpliendo con ellos, fundamentalmente la generación de los tres primeros grupos se generaron, están funcionando. No voy a, obviamente, a decir que sea un funcionamiento muy sólido todavía, pero sí están funcionando, se hacen las reuniones periódicamente, mensualmente, cada uno de los grupos tiene su reunión de productores, están funcionando, y vamos a apuntar al segundo grupo a partir de este año. En ese sentido, estamos cumpliendo lo que es todos los temas de formación y capacitación. Hoy, cuando te decía que la parte de técnica productiva fundamentalmente la desarrolla el plano, omití decir que todo lo que son los temas de gestión y de administración, eso es responsabilidad de la Facultad de Agronomía. Nosotros también hemos estado trabajando en ese tema. Esa capacitación y toda esa formación se da en base a lo que es la demanda que recogemos año a año de los productores. No son propuestas que vengan desde el proyecto, sino que las vamos construyendo en conjunto con las organizaciones. Y también en ese sentido, todo lo que ha sido demandas de capacitación y pedidos de las organizaciones se han podido cumplir, porque tanto los compañeros del plan como nosotros estamos en la zona y se va atendiendo. Entonces, en ese sentido, vamos bien en el cumplimiento de los objetivos. Quizás tengamos algún pequeño problema, ¿no?, si podemos llamarlo así, es que si bien los grupos se conforman y tienen la asistencia del técnico para el trabajo del grupo, cada uno de los productores del grupo también tiene jornadas de ese técnico para apoyar su planificación. Quizás allí en algunos de los grupos, no en todos, tengamos un rezago en que los productores hagan uso de esa posibilidad de que el técnico los esté acompañando, y se restringe mucho a lo que es la jornada y no hay una utilización del recurso técnico fuera de eso, de una forma que sea asidua y que requiera que el proyecto esté financiando como estaba previsto esas actividades.
Bueno, amigos, hemos tenido un programa por demás interesante, La Palabra sobre Ovinos, de Saavedra, técnico del Sul, y con las palabras de Norberto Rodríguez, quien es docente de Facultad de Agronomía, en todos los casos información trascendente para el productor ganadero. Así que los esperamos para el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana aquí, durante esta media hora, tratando de parte del plan agropecuario, sumar con este granito de arena, aportar información para tomar mejores decisiones, o bueno, tener conciencia de que hay posibilidades, hay herramientas, hay información disponible para tomar las decisiones mejores adaptadas a cada establecimiento. Nos reencontramos el próximo sábado en más Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
El próximo sábado nos reencontraremos, siempre con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.